por los caminos de la patria grande.
Es una producción de la Universidad Nacional de Villa María.
Caminaremos por tierras latinoamericanas y caribeñas.
Tierras donde se vivieron historias insumisas.
Historias protagonizadas por pueblos rebeldes y pletóricos de dignidad.
En el andar nos acompañarán hombres hacedores de historia e intelectuales leales a la causa americana.
Andrés Framini y Adolfo Pérez Esquivel, de Argentina.
Hugo Chávez Frías, de Venezuela.
Juan Lechín Oquendo, de Bolivia.
Eleuterio Fernández Huidobro, de Uruguay.
Fernando Martínez Heredia, Cuba.
Enrique Dussel, mexicano por adopción.
Y Javier Calderón, Colombia. Hacemos este ciclo
en locución Javier Arenas
y Fernando Lanfranco.
Asesor musical
Ricardo Roque.
Edición y musicalización
Fernando Lanfranco.
Idea y conducción
Rosario Galarza
y Andrés Cañas.
No es fácil definir al abogado, filósofo e historiador cubano Fernando Martínez Heredia. Quienes lo conocen de cerca, más que definirlo, lo han indefinido. Dicen que por allá, por los años 60, cuando consumía los últimos júbilos de hombre joven, no era ni dogmático ni liberal, ni reformista ni ortodoxo, solo militante del movimiento 26 de julio. Por su parte, el intelectual cubano Julio César Guanche señala los calificativos que merecida o inmerecidamente recibió Martínez Heredia en distintos momentos de su vida personal y de la historia de su país. Durante los 60, es considerado un cuadro político e intelectual de toda confianza. En los 70, un proscripto. En los 80, alguien de cuidado. Y en los 90... un intelectual herético y orgánico a la vez. Arriesgamos nuestra propia definición. Martínez Heredia es un intelectual revolucionario, de teoría y praxis, por ende, tenazmente crítico y autocrítico. Martínez Heredia fue, desde 1966, director del Departamento de Filosofía de la Universidad de La Habana, departamento disuelto en 1971. Director fundador de la revista Pensamiento Crítico, desde 1967 hasta su clausura en 1971. Con el libro Che, el socialismo y el comunismo, ganó en 1989 el premio extraordinario Casa de las Américas. Y no es casual que en el territorio del largo lagarto verde estuviesen inmersos en el proceso de rectificación de errores y tendencias negativas. La vida de Fernando ha transitado, según él, todos los eventos que configuran el curso normal para un revolucionario en un país en revolución. Cuando los fríos vientos siberianos enfriaban allá por los 70 la calidez caribeña y las circunstancias parecían indicar que sobre el cadáver de la revolución cubana se asentaría una losa moscovita, Martínez Heredia se negó a negociar en el poder para permanecer en el poder. Desde esa congruencia se mimetizó con un proceso que recuperó su autonomía en medio de tensiones y dificultades. Con los hálitos de los dictados oficiales emanados de la Academia de la URSS, se forjaron en Cuba unas ciencias sociales incapaces e imposibilitadas de pensar y proyectar todo lo nuevo que emergía de esa sociedad. Despolitización y rechazo de lo que se pretendía construir. Con sus giros, la tierra llega a la década de los 90. Florecen revistas, centros de investigación, universidades y un renovado campo intelectual. En La Habana se había decidido fundamentar el socialismo sobre bases distintas de las que sostuvieron el modelo ideológico imitativo, seguidor del proceso que en 1989 evidenció su total agotamiento. Se ha expresado que la obra de Martínez Heredia es un resultado típico de la Revolución Cubana. Expresa sus afirmaciones y contradicciones, los avances y los límites, las audacias y las prevenciones. Fernando Martínez Heredia es fundador del Partido Comunista Cubano y en 2008 fue galardonado con el Premio Nacional de las Ciencias Sociales y autor además de numerosos libros.
Estimadas amigas, estimados amigos, les saluda Andrés Caña. En el programa de hoy vamos a entrevistar a Fernando Martínez Heredia, uno de los intelectuales más densos, uno de los intelectuales de mayor formación en América Latina y el Caribe. En el momento de hacer un balance histórico, es correcto, es justo remitirse hacia el pasado para conocer la base de la que partió un proceso. Cuando vamos a hablar de la Revolución Cubana, por ende, debemos remitirnos a la época en que el país era gobernado por Fulgencio Batista. Haremos un breve panorama de ese momento. 3.500.000 personas de un total de algo más de 6 millones, vivían en cabañas, barracones, tugurios y sin las menores condiciones de habitabilidad. En las ciudades, los alquileres absorbían hasta una tercera parte de los ingresos familiares. Tanto el servicio eléctrico como los alquileres eran de los más caros del mundo. 37,5% de la población era analfabeta. No sabía leer ni escribir. El 70% de la población infantil rural no tenía maestros. El 2% de la población padecía tuberculosis. Es decir, 100.000 personas en un total de algo más de 6 millones. El 95% de la población rural infantil estaba afectada de parasitismo. La mortandad infantil, por tanto, era muy alta y el promedio de vida era muy bajo. No se reducían los problemas a las cuestiones sociales. Más bien, en ellas caían fulmíneas como el rayo, las consecuencias provenientes de la esfera económica. En 1958, los desocupados totales y parciales superaban el 40% de la población activa de la isla. Esto de acuerdo con el Censo Agrícola Nacional de 1946. Como reverso de esta situación, el 1% de los propietarios poseían más del 46% del área nacional de fincas. Una quinta parte de todas las tierras útiles pertenecían a compañías estadounidenses. De esa base partió la Revolución Cubana y le dejamos la palabra a Fernando Martínez Heredia, no solo un conocedor, sino un partícipe activo de esa revolución.
Sobre la Revolución Cubana se pueden hacer muchas valoraciones y, sin embargo, no se puede llegar a una valoración que, de esas que tratan de ser definitivas, que no las hay tampoco, pero por lo menos son intentos, y no se puede, creo yo, porque no es todavía cosa juzgada. O sea, abrió un ciclo que no ha terminado aún. No es que yo crea que porque la prosa, el lenguaje, el político, use una palabra, use entenderla como estática, como de la misma manera, o incluso entenderla de como que existiera. Me estoy refiriendo a la palabra revolución, a que existiera como la vieron los que la emprendieron en los 50, los que la emprendieron y la vivieron en los 60, los que han vivido el proceso cubano desde entonces hasta hoy. No, eso no es verdad. nunca es verdad. O sea, las revoluciones vistas así siempre terminan. Y, sin embargo, digo, el ciclo cubano de revolución iniciado en los años 50 no está cerrado. Por eso el juicio no es un juicio como aquello que los historiadores del tiempo del romanticismo del siglo pasado proponían sobre el Imperio Romano. Pero bueno, era posible estudiarlo porque se le podía ver completo, ya había terminado hacía un milenio. En nuestro caso, además, no se trata solo de lo que acabo de decir, sino de que sigue teniendo una presencia internacional y una influencia internacional nada pequeña. Y para el caso latinoamericano, pues la cuestión es todavía más aguda, más visible. Entonces, quisiera por lo menos hacer algunos comentarios, reduciéndome a la mínima expresión sobre esto escrito, lo que he podido. La revolución en Cuba logró, yo creo, un avance en la práctica anticapitalista, que al menos en lo que llamamos Occidente, e incluyo aquí a toda Europa, incluida la Unión Soviética, llegó más lejos que nadie. Llegó más lejos que nadie. No es chauvinismo de mi parte, es simplemente un hecho histórico. O sea, en unas condiciones específicas de las que ya hablé, se pudo producir un cambio social como una de esas que Marx hubiera llamado locomotora de la historia realmente, en que la gente se cambió a sí mismo en el curso de un tiempo muy breve. No solo las leyes de la geopolítica se destrozaron, sino que las leyes del comportamiento humano en Cuba fueron destrozadas también. Desde las relaciones interpersonales hasta la idea de qué son las naciones, qué actitud debemos tener hacia los demás pueblos y naciones, se transformó.
En todo proceso de cambio profundo, de transformaciones sociales y económicas profundas, hay etapas en las que se entremezclan elementos históricos, conductas, factores históricos, con elementos, conductas y factores transhistóricos. Se da una lucha permanente entre lo nuevo y lo viejo. En ese sentido, el proceso cubano no ha sido una excepción.
Claro que hay permanencias, claro que hay cosas que continuaron. Hoy se ven un poco, al calor de la crisis de los 90, se ven mejor las permanencias. Pero el mismo hecho de que se creyera que todo había cambiado, de que se pudiera decir, incluso por algunos, que no había habido cine nunca antes del 59, cuando ahí están los archivos en las bóvedas, las películas, los filmes cubanos desde los años 10. Y entonces, eso no es solo una creencia, es que sobre todo la expresión de realidades de Cuba fue repartida entre los cubanos a un modo como la riqueza social no ha sido repartida. Digo a un modo porque se volvió sistemático el reparto de la riqueza social, se garantizó su permanencia, su sistematicidad, su conversión en una costumbre. Y este es una de las fuerzas fundamentales de la revolución cubana hoy. No se trata de que se llegó hasta cierto punto y entonces algunos explican cómo hay que volver hacia otra cosa, etcétera, sino que la pérdida del respeto a la propiedad privada, que es algo por lo menos tan importante como la nacionalización de la propiedad privada, sucedió. Entonces, la gente se apoderó de su país. La pérdida del respeto al concierto de las naciones, o sea, al papel de los grandes estados, del respeto a la necesidad del seguidismo a los grandes estados o al miedo a la dominación por un gran estado, se perdió. Y entonces las gentes aprendieron a través de la actividad a ser incomparablemente más libre. La posibilidad de realizar incluso ideales personales, la bondad personal, el seguimiento de Jesucristo, por ejemplo, para cristianos, la ética de la santería, que es la religiosidad popular principal de Cuba, que es que implica hacer el bien a todo otro ser humano. O sea, fue posible políticamente. O sea, encontró en la conciencia política de las personas una vía. Y esto es interesantísimo, desde otro ángulo que yo no tengo tiempo para desarrollar acá. Yo he visto el aplauso por parte de tantas personas decentes en el mundo entero al internacionalismo cubano. Pero la pregunta, ¿Cómo es que cientos de miles de personas se disponen y realizan actividades no por el lucro, no porque van a ver paisajes hermosos, no por les va a significar un avance en su situación económica personal? ¿Cómo ellos y sus familiares se separan y no se producen crisis políticas ni protestas sociales? ¿Cómo es que puede parecer que es la persona más valiosa, la más digna, la que merece más elogios, aquella que realiza una actividad que no se ve en el país en que se vive, sino que puede ser al otro lado del mundo, con un pueblo que afanosamente se busca en el mapa y se trata de empezar a conocer, como el pueblo de Angola, por ejemplo? Esto significa una enormidad de cambios de las personas. Claro, los cambios de las instituciones, los cambios de las relaciones políticas, económicas, sociales, fueron imprescindibles. Yo estoy, sin embargo, refiriéndome a este aspecto porque me parece central al que he dicho. La creación de un Estado revolucionario, la inconformidad con ese Estado revolucionario que llevó prácticamente a su transformación a fondo, a su liquidación en la segunda mitad de los años 60, yo creo que es un índice de la voluntad de profundización, de tipo anticapitalista profundo, no anarquista, sí marxista. Y digo no anarquista no por falta de respeto, creo que el impacto libertario que produjo la revolución en los cubanos es uno de los dos impactos fundamentales en toda revolución verdadera. El otro impacto es el de poder revolucionario, y en el caso cubano, a diferencia de tantas revoluciones, libertario y poder revolucionario marcharon juntos por un número largo de años. Siempre se impone el poder, las maneras de estructurar, de institucionalizar. Bueno, ya hay sociólogos clásicos que han tratado el tema demasiado a fondo, pero que siempre se imponga esto no quiere decir que no quede una impronta, no solo en la población, sino incluso en el propio poder político, en los hábitos políticos, aún burocratizado al grado en que se llegó a burocratizar el poder cubano, que no fue pequeño. Elementos fundamentales de esta transformación quedaron en pie. Y yo creo que son la explicación de que en toda esta etapa vergonzosa del 89 al 92, en que los periodistas, las empresas periodísticas más importantes gastaron tanto dinero manteniendo periodistas para firmar la caída de Castro en La Habana, se produjo la permanencia del régimen cubano y se produjo la reafirmación de la mayoría de los cubanos en su posición anticapitalista. No quiero decir con esto que no tuvo límites la revolución, al contrario, la revolución se encontró con sus límites una y otra vez.
Una de las características del régimen estalinista fue hacer de las necesidades una virtud. Con esos ingredientes configuró un modelo que pretendió debía ser ejemplar. Ese modelo se trasladó a los países de la Europa del Este, países que conformaban el llamado socialismo real, y también influyó, por supuesto, en Cuba. Fernando Martínez Heredia nos relata las consecuencias de la relación entre Cuba y lo que fue la Unión Soviética.
La relación forzosa con el poder más grande del mundo en nombre del socialismo, esa relación forzosa le dio a Cuba una serie de aspectos positivos que van desde la posibilidad de sobrevivir en el terreno de los intercambios económicos internacionales para un país de una economía muy abierta, a partir de vender azúcar y níquel, de comprar petróleo, armas, de recibir después, por el desarrollo de la política, cierto armamento, el armamento gratuito, para una necesidad que tuvo y que ha tenido la revolución, que era dedicar una parte inmensa de las capacidades de sus hijos jóvenes a la defensa del país frente al imperialismo norteamericano. Pero esta relación, que sirvió para ayudar en cierta medida al esfuerzo económico cubano, que sirvió para encontrar la posibilidad de avances en algunos campos científicos y tecnológicos que no dejaron de tener importancia para preparar una cantidad de personas en esas direcciones, fue una relación pesante, terriblemente pesante en muchos aspectos. En el aspecto ideológico siempre fue un freno a la profundización del socialismo cubano. Siempre fue un factor en contra cuando no lograba ser un freno. Porque nosotros éramos una herejía. Y no hay nada peor que un hereje. El enemigo se sabe que es perverso, está enfrente. El hereje es nuestro. Es uno de nosotros. Fue la herejía dentro del movimiento anticapitalista, porque además Cuba se proclamaba comunista cuando le llamaban en la URSS la isla de la libertad, con cierta moderación. Y se proclamaba comunista y tenía una política, creo yo, verdaderamente comunista. Y entonces esa herejía resultaba como una espina, a veces demasiado hiriente, como que Cuba se adecuó en una medida demasiado grande en los años 70, 80, en la relación. Entonces los aspectos negativos se hicieron mucho más fuertes. Entonces, sin embargo, tuvimos algunas posibilidades notables en la expansión de los beneficios sociales de la revolución a toda la población. Yo alguna vez coloquialmente le he llamado estado de bienestar a lo que se logró, sobre todo un poco avanzado los 70 hasta muy avanzado los 80, para las condiciones cubanas. Fue una época verdaderamente de comodidades, de satisfacción de necesidades y gustos en el estilo cubano, de un socialismo que no privilegió el consumo individual y el egoísmo ligado al consumo individual. Yo siempre recordaba el motín polaco de 1970, que motivó un cambio de gobierno después de algunos disturbios, y me acordaba al leer que los polacos pedían más artículos de consumo. O sea, las cosas en la mente, en los sentimientos de los cubanos con relación al consumo eran absolutamente diferentes.
Usted está escuchando Por los Caminos de la Patria Grande. Estudiar ayuda a pensar y a hacer un mundo distinto.
Por eso en la Universidad Nacional de Villa María estudiamos e investigamos, alentando un sólido desarrollo académico.
La Nacional de Villa María, la universidad.
Ricardo Roque nos va a conducir en un hermoso viaje musical hasta el largo lagarto verde, como la llamaba Nicolás Guillén a su amada Cuba. Ricardo, aquí estamos.
Gracias, Andrés. Y bueno, Cuba, un país riquísimo también, como los otros que hemos mencionado. Y aquí hay que recuperar en primera instancia a un gran compositor como es Juan Formel, el líder de un grupo reconocido por toda Cuba y en el mundo como son los Bam Bam. Compuso hace muchísimo tiempo un tema que se llama Por Encima del Nivel, conocido popularmente como Sandunguera, en un ritmo de zongo, uno de los nuevos ritmos cubanos creados por esa orquesta, los Bam Bam. En la interpretación de una orquesta latinoamericana radicada en Córdoba, de la cual formé parte hace un tiempo, la LF Salsa, una conjunción de peruanos, cubanos, algunos cordobeses también. LF Salsa recreando Por Encima del Nivel, Sandunguera, el zongo de los Bam Bam.
¡Sandunga! ¡Sandunguera!
Sandunguera, casi muerto.
¡Qué facilidad! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Mírala!
¡Óyeme! ¡Y se viene el monstruo de los timbales! ¡Óyeme, Johnny! ¡Rompe la baila!
Por los caminos de la patria grande.
Desde la perspectiva que se recuerde al Che Guevara, cualquiera sea esa perspectiva, es innegable el valor ético que tuvo la conducta del médico argentino-cubano. Desde esa perspectiva ética que estamos hablando, tenemos que tomar antecedentes dentro del largo lagarto verde, dentro de la isla caribeña, dentro de Cuba, en la historia de Cuba, tomar el recuerdo de José Martí, otro hombre de una dimensión ética semejante a la de Guevara. Javier Arenas lo va a recordar al apóstol cubano leyendo uno de sus versos, cuando se le había propuesto a Martí, al comienzo de la Guerra de la Independencia de España, actuar como propagandista de la gesta emancipadora y no participar en el campo de batallas.
Yo quiero salir del mundo por la puerta natural, en un carro de hojas verdes, a morir me han de llevar. No me pongan en lo oscuro, a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno, moriré de cara al sol.
Y efectivamente, así murió José Martí, luchando por la independencia de su país. Y en la similitud que estamos haciendo entre Martí y Guevara, recordar cuando Guevara escribía en Bolivia este concepto breve pero profundo que nos lee Javier.
¿Qué importan los peligros o sacrificios de un hombre o de un pueblo cuando está en juego el destino de la humanidad? Escribió el Che Guevara en Bolivia.
Y en estos días está en juego el destino de la humanidad. De una humanidad que necesita de mejores actores para seguir existiendo en días en que está en peligro el planeta, la naturaleza en su conjunto y la propia especie humana. El Che Guevara trabajó mucho sobre este tema con El Hombre Nuevo. El Che sostenía que el hombre es heroico en momentos excepcionales, pero que había que llevar ese heroísmo a la cotidianeidad. Ese heroísmo debía verse hasta en las actitudes laborales para que sea realmente fecundo. Javier nos lo recuerda.
Se trata del deber social que, al realizarse en el trabajo liberado, le permite empezar a verse reflejado en su obra y comienza también a comprender su magnitud humana a través del producto de su creación.
Ahora le vamos a ceder la palabra a Fernando Martínez Heredia, un hombre que conoció en profundidad a Ernesto Guevara. Fernando suele decir que él conoció un Che susísimo, el Che que estaba dirigiendo la batalla de Santa Clara. Fernando tiene la palabra.
El Che fue irreductible a un mito funcional a las clases dominantes capitalistas, y por eso aquel apogeo de su fama que tuvo inmediatamente después de la muerte duró solo 3 o 4 años. O sea, en realidad, este hombre que ponía la ética como fundamento de la política, este hombre cuyas acciones se correspondían exactamente con lo que él decía que era necesario hacer, era un hombre impotable, no era factible manipularlo. Ahora, este hombre que se planteaba que la lucha de los anticapitalistas tiene que conducir a cambios culturales sucesivos y no a no al simple establecimiento de un poder estatal que nacionalice los medios de producción, era un hombre sumamente peligroso, porque lo que planteaba era realmente la consumación de la liberación de la gente a través de la revolución, y no un proyecto incomparablemente menor y que termina en una forma de dominación. Y este hombre, que asociaba, como yo te decía antes, las grandes palabras, las grandes tareas, y que era capaz de decir, como dijo él una vez, tenemos que partir hacia el comunismo desde el primer día, aunque nos pasemos toda la vida tratando de construir el socialismo, estaba expresando a través de su pensamiento, pero también de la experimentación práctica que hacía, el problema de la factibilidad del proceso de cambio. Y por esto él podía decir en Argel: el socialismo económico sin la moral comunista no me interesa. Así, tajante. Pero lo podía decir porque había encaminado su práctica y su pensamiento también a los modos concretos de poner en relación los fines últimos con todos los medios, la estrategia con todas las tácticas, la actividad cotidiana con lo trascendente, etc. Y entonces hay una producción de pensamiento que, desde el punto de vista anecdótico, puede ser también ejemplar cuando uno ve que este hombre en Bolivia llenó libretas, que todavía, por cierto, están en poder del ejército boliviano, ojalá que haya un acuerdo un día en ese sentido, libretas acerca de su opinión sobre obras absolutamente teóricas. Y este hombre se propuso hacer una crítica de la economía política soviética, de la economía política del campo llamado socialista, y la emprendió. Y dejó una crítica en una pequeña parte publicada, gran parte no publicada aún, pero donde expresaba los callejones sin salida de lo que había sido la gran revolución en su tiempo bolchevique, ahora el Estado de Unión Soviética, y el campo de Europa Oriental. O sea, en los callejones sin salida y la necesidad, como decía él, de volver a la lucha por el socialismo. Y entonces, yo creo que el problema a la altura de hoy del Che es que él sí ha regresado, regresó ya, y por eso es posible que se empiece otra vez a combatir un poco a través del silencio, y ya no solo a través de anegarnos en imágenes suyas, porque el pleito alrededor de su imagen se va a trasladar al pleito alrededor de su ejemplo y al pleito alrededor de su pensamiento. Y ya su ejemplo, como yo decía demasiado sintéticamente, es muy subversivo. Su pensamiento, yo creo que es muy poco conocido, todo conspiró en contra de que se conociera, y desde tantos ángulos diferentes. Hoy se conoce un poco, la misma fama de su regreso lo ha motivado un poco. La existencia de estudios de Che, incluso por gente entusiasta, como son las cátedras del Che en Argentina, que son yo creo que es un caso maravilloso, son indicadores muy buenos
pero la mayor parte del camino del conocimiento de su pensamiento está por andar. Y me parece que entonces cuando el Che regresa, hoy regresa como un valor. O sea, es un frente a un mundo que no hace propuesta ya. Porque la propuesta del socialismo fracasó. Pero el capitalismo de hoy ni siquiera hace promesa de ningún tipo. Frente a la idea de que es posible resignarse o decir está bien, esto es, si no lo mejor posible, lo único posible. Ya parece como la posibilidad de no reducir la vida humana a un rasero tan animal, de que los individuos puedan proponerse, pero enseguida aparece como una forma de rebeldía.
Impulsado por el régimen estalinista y por la propia Academia de Ciencias de la URSS, el marxismo se tiñó de economicismo. Ni siquiera valieron como antecedentes importantes cartas, correspondencia que sostuviera Engels con algunos pensadores de su tiempo, cuando Engels decía que la dureza con la que ellos habían sostenido la discusión desde un punto de vista materialista respondía a que en su época había un auge muy grande de las concepciones idealistas y por lo tanto la lucha ideológica debía ser muy dura e intransigente. El pensamiento de Ernesto Guevara comulga con postulados, con concepciones que hoy van revistiendo lo que se va configurando como socialismo del siglo XXI. Se va dejando atrás aquel marxismo economicista y se avanza hacia una propuesta mucho más abarcadora, teniendo en cuenta que el capital es un sistema metabólico social omniabarcador. Entonces la propuesta del presente es una propuesta que debe ser amplia, sostienen los pensadores, una propuesta omniabarcadora que dé respuesta a cada uno de los aspectos del sistema dominante. Fernando Martínez Heredia, en varias de sus obras, ha insistido sobre este aspecto omniabarcador de la propuesta del Che y en esta oportunidad se va a referir una vez más a ella.
O sea, no es una propuesta, con todo respeto se ha dicho, como la que podría hacer una persona que dedique su vida a beneficiar a los enfermos toda la vida, etc. Sino que es una propuesta de rebeldía. Y no cualquier rebeldía, sino una rebeldía frente al sistema. Y no cualquier rebeldía frente al sistema, sino una que, en el sentido de aquel viejo pensador alemán, de Carlos Marx, decía, una revolución que se levante contra el conjunto de la vida vigente y no contra una parte de ella. Bueno, hasta allí resulta una propuesta que tiene sus ribetes, que pueden algunos pues ponerlo un poco medroso, pero en general resulta una propuesta muy vigorosa frente a la falta de propuesta actual. Yo creo que tiene algunas cosas más que son muy favorables. Primero, no se puede ver ligado a la vieja propuesta socialista, a la historia del socialismo y del comunismo en el continente, estamos hablando de América Latina. Pues que tiene una trayectoria personal que todo el mundo más o menos sabe cuál es y resultó un profundísimo crítico de un sistema que todavía vivió algunas décadas e incluso gozó después de cierta divulgación más aplanada y general en los años de Brezhnev y desembocó después en lo que desembocó. Entonces ya le hizo ver a todo el mundo en los últimos 80 e inicio de los 90 qué cosa era con su desaparición. Entonces el Che nadie lo puede ver ligado a esa historia, no tiene ese peso encima de sus espaldas y sin embargo propone los ideales de la liberación a través del socialismo y del comunismo. Entonces yo quiero terminar esto reivindicando lo que ya decía, falta el pensador, y cuando digo el pensador no me refiero solo al contenido del pensamiento sino a la manera en que produce pensamiento, que es lo más valioso que cualquier pensador puede aportar, la manera en que produce el pensamiento y también en su caso la relación entre el pensar y el sentir y el actuar como factores del pensamiento. Yo creo que ahí hay toda una veta que es posible que alcance a tener un desarrollo en años sucesivos un sentido de socialización, de profundización, que pueda ayudar incluso a que ese pensamiento del Che sea completamente superado, porque se use como pregunta, como planteo, como propuesta para encontrar las nuevas preguntas. Pero claro, nada de esto que estoy diciendo depende del Che, depende de lo que vivimos ahora.
En este recorrido, en la recuperación de la cultura y el acervo de Cuba, recuperamos al Grupo Quetral, un grupo emblemático de más de 30 años de trayectoria, del cual formo parte y dirijo, aquí recreando una canción, si bien de un venezolano, Ricardo Quintero, pero el ritmo cubano. La primera parte un bolero cha, una fusión del bolero y el cha-cha-cha, y la segunda parte el son, la fiesta del son. Canción de todos.
Que ha surgido mi sentir y mi expresar,
que te manifiesto ahora con el profundo cantar,
que tú expresarás con versos y las maracas sonoras agarrará tu y vamos a descargar cantándole a todo el pueblo sin importar su color.
Si eres blanco, si eres negro y sientes ese clamor,
también tus alegrías al fuerte son del tambor.
Les traigo de mi barrio la expresión.
Todos los barrios unidos vamos a cantar ahora.
El sabroso sol montudo suena en los barrios viejos con candela.
Todos los barrios unidos vamos a cantar ahora.
En mi barrio pronto, pronto sonará los tambores de la vida.
Todos los barrios unidos vamos a cantar ahora. Vamos a cantar ahora.
El sabroso sol montuno suena, suena.
los barrios viejos y favelas.
Todos los barrios unidos vamos a cantar ahora.
En mi barrio pronto, pronto sonarán las campanas de la vida.
Todos los barrios unidos vamos a cantar ahora. Todos los barrios unidos vamos a cantar ahora. Todos los barrios unidos vamos a cantar ahora. Todos los barrios unidos vamos a cantar ahora.
Usted está escuchando Por los caminos de la patria grande.
Con el pelo,
el corazón,
con las manos,
con los sueños,
con las ganas,
la risa,
la bronca,
con el llanto,
con la gente.
Universidad Nacional de Villa María.
Con la gente, la ciudad y la región.
A partir del 16 de julio de 1979 y durante unos días, las agujas del reloj en Nicaragua se desplazaron al ritmo de vértigo. Precisamente, el 16 de julio, Anastasio Somoza, todavía azorado, armaba sus petates y partía raudo hacia Miami. El día 17, la Asamblea Nacional nombraba presidente interino a Francisco Urcullo Maliaño. Al cabo de unas horas, Urcullo Maliaño viajaba a Guatemala para no volver. Al mismo tiempo, la Guardia Nacional se rendía. El día 19, el Frente Sandinista de Liberación Nacional consolidaba su triunfo. Nicaragua, El Salvador, Guatemala. El volcán centroamericano estaba en erupción. En esos días, un viejo conocido de la reacción, un viejo conocido por los sufridos pueblos latinoamericanos, Henry Kissinger, manifestaba: el presidente Reagan empezó la semana pasada a convencer al pueblo de Nicaragua de que tiene intenciones de hacerles la guerra y de derrocar al gobierno sandinista, y ello constituyó un éxito considerable. Sin embargo, podría resultar muy costoso y Estados Unidos lo lamentaría durante mucho tiempo, sostenía el mencionado Kissinger. Había otras personas en el propio Estados Unidos que pensaban con mayor sensatez. Por ejemplo, el general Edward Mayer, un hombre que ya se había retirado del ejército. Él decía que los conflictos de las guerrillas se basan en los legítimos intereses de las personas. Las causas fundamentales de la insatisfacción son las desigualdades sociales, políticas y económicas existentes. Nicaragua, El Salvador, Guatemala, el volcán centroamericano.
El triunfo de la revolución en Nicaragua en julio del 79 conmovió con razón a toda la América Latina. En realidad, su alcance llegó muchísimo más lejos. Lo cierto es que en un pequeño país sometido a una forma dictatorial de gobierno que parecía eterna y con unos vínculos verdaderamente asquerosos con el imperialismo norteamericano, como había tenido los Somoza, se defama que el viejo Roosevelt una vez dijo: yo sé que Somoza es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Los de Baile, sus hijos, incluso Anastasio estaba formado en la escuela norteamericana propiamente. Y de pronto sucede el triunfo de una revolución allí y se vuelven todos los ojos para allá. Centroamérica había estado bastante lejana de las noticias y del interés, digamos, mayoritario durante muchos años. Y que era hasta difícil para muchos localizarla bien geográficamente, repetir los nombres de los países y el lugar que ocupaban con relación a los otros. Sin embargo, Centroamérica resultó famosísima en toda América Latina en los años 80. Yo creo que el hecho revolucionario, claro, fue el protagonista. Y El Salvador, que inmediatamente mostró su potencialidad y se volvieron realidades de acción revolucionaria en los 80. Y Guatemala con una historia verdaderamente singular por lo terrible de represiones y de luchas, también se puso a la orden del día, porque otra vez la revolución en Guatemala adquirió más fuerza y la represión en Guatemala llegó al genocidio. Simplemente en los años, sobre todo 83, 84, se llegó al genocidio. Guatemala es un pequeño país con una población de 6 millones de personas. Se ha hecho un genocidio terrible. El caso salvadoreño, el caso nicaragüense, los demás latinoamericanos aprendieron a distinguirlo, a hacérseles familiares los nombres de organizaciones y los nombres de personas, y un conjunto de sucesos hacían como de antídoto frente a la pobreza de ideales y a la situación bastante mezquina en muchos otros lugares del continente. Incluso para un país como Argentina, en que la transición de pronto se vio marcada por la tragedia de la Guerra de las Malvinas, tengo entendido que incluso la visita de un líder sandinista fue un hecho nacional inolvidable acá para los argentinos. Pero la esperanza en tantos países en que se produjo la llamada democratización, en que era posible ir muchísimo más lejos en América Latina, era una esperanza que venía de Centroamérica. Entonces la solidaridad era bastante fácil en muchos medios. Además, venía marcada por nuevos tiempos. O sea, era una revolución de jóvenes igual que la cubana, pero también una revolución de cristianos, porque se declaraban con gran naturalidad así, y el pueblo era un pueblo mucho más católico, en el sentido cristiano, que el cubano, y hay muchos cristianos que no son católicos. Era una revolución más fresca, porque no está alineada, más fresca porque es pluripartidista, más fresca porque tiene economía mixta. Para mí la experiencia de Nicaragua no es tampoco un asunto meramente de estudio, para nada. Yo he conocido a algunos de los que dieron la vida por esa revolución triunfar, he sentido el dolor de su muerte y he vivido trabajando en Nicaragua del 79 al 84, o sea, los primeros 50 años de la revolución del poder. No estoy hablando entonces meramente de lo que he leído, sino sobre todo de vivencias que he tratado de estudiar a fondo el proceso. No voy entonces a hacer el que se ponga ahora, desde ahora, a hacer una valoración de cómo terminó, a tratar de decir ni mucho menos últimas palabras acerca de ese proceso. Lo cierto es que nos ha dejado experiencias de varios tipos. O sea, ese país se desangró para triunfar, 50.000 personas murieron, y se tuvo que volver a desangrar para mantener su gobierno. 30.000 personas murieron en los años 80, en una guerra que parecía interminable, una guerra de nicaragüenses contra nicaragüenses, pero organizada por los Estados Unidos. Esa es la realidad, con un nivel técnico, con un nivel de sistematicidad. Una guerra en la cual los Estados Unidos fueron mucho más inteligentes en algunos aspectos básicos que en aquellos primeros años de la Revolución Cubana. Por ejemplo, jamás rompieron relaciones diplomáticas. Tenían una enorme embajada en Managua, que era a la vez centro. Hasta se podía oír ahí todo lo que se hablaba por radio y todo lo que hablaban personalmente muchísimas personas desde los medios que tenían técnicos los norteamericanos en su embajada. Llegaron a tener centenares de personas en la embajada de Nicaragua. Los Estados Unidos no bloquearon abiertamente por ley a Nicaragua, sino que apelaron a otros procedimientos. Y entonces se impuso la tarea de liquidar esta experiencia de maneras relativamente diferentes a lo que se intentó con Cuba, en el marco de una situación de puntos de partida que también era diferente. O sea, los nicaragüenses no tenían una estructura básica de las capacidades humanas, de la economía, de las posibilidades, como las cubanas, para emprender su tarea. Tampoco tuvieron una ayuda solidaria internacionalista, yo tengo que decirlo, no me queda otro remedio, que no tenía que haber sido tan grande para favorecerlos mucho, excepto la cubana, que fue una ayuda, fue una verdadera solidaridad, sin pretensiones hegemonistas, y que se practicó en todos los terrenos que fue posible, de todas las maneras posibles, y ante terceros también, gestionando ante terceros también todo lo que fuera posible. Tuvieron errores, algunos errores gravísimos. Yo creo que ya nadie podría dudar que poner el servicio militar obligatorio cuando se está luchando en una guerra civil revolucionaria no está bien, de ninguna manera. Tiene que ser una guerra de voluntarios. Está claro también que uno no puede terminar imponiendo algunas recetas del ajuste de los centros internacionales, instituciones financieras del imperialismo, mientras le pide al pueblo que dé su sangre. Eso no se puede hacer. Y está claro también que algunas normas éticas son indispensables. Pero también yo creo que se puede hacer claro que hay ciertos juegos de política que están encuadrados, inscritos en sistemas determinados. Si uno pretende funcionar de un modo, un sistema de poder revolucionario y funcionar en una legalidad electoral en donde es posible hacer las cosas que se hicieron en la campaña electoral del 89-90 en Nicaragua, entonces uno está equivocado. Todavía hay muchas cosas más y son posteriores y yo no me meto en ellas, no porque no tenga opinión, sino porque creo que, igual que pasa con Chile, también tenemos que sacar la cuenta que es una experiencia que costó tanta sangre, tanto sacrificio y de tan hermosa dedicación que elevó tanto a las personas desde aquel pensamiento de Carlos Fonseca Amador, que veía a sus hermanos, decía el sandinista, por su mística, por su heroísmo, es incomparable. Y en muchas, en tantos otros aspectos de la vida, se acerca al hombre de las cavernas. Elevó tanto a la gente. Esa experiencia sigue siendo, que yo creo, una experiencia tan positiva. O sea, ¿cómo puede tanta gente superarse como persona en las relaciones entre las personas a través del hecho revolucionario? Pero también las experiencias de los aspectos negativos. O sea, hay un balance todavía que hacer y está demasiado pegado a las circunstancias actuales, a las necesidades actuales.
En aquellos años 80 y quizás en la actualidad, las fuerzas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional conformaban el ejército guerrillero más grande de la historia de América Latina y el Caribe. Tenían graves problemas logísticos en ese pequeño país. Quizás uno de los más acentuados de esos problemas era el conseguir calzado para sus 30.000 hombres cada 22 días. El calzado en combate no resistía más de 22 días. Y sin calzado no existía la guerrilla. Sin balas se puede eludir el combate. Sin calzado no hay posibilidades de sobrevivir. Esos hombres dieron una lucha heroica que finalmente, bajo la presión de lo que era la URSS, tuvieron que pactar, negociar en condiciones desfavorables para lo avanzada que habían sido las posiciones logradas en su larga y cruenta lucha. Tan cruenta que algunos periodistas internacionales compararon la crueldad de la lucha librada en El Salvador con la lucha que se libró en las selvas vietnamitas.
El Salvador hizo su guerra revolucionaria, empezó a hacer su revolución de masas con un desarrollo de los movimientos de masa maravilloso. No es que los sandinistas no lo tuvieran, pero ellos llegaron a unos grados maravillosos y combinando las formas de lucha, entonces, de un modo, y resultó atrapado en unas fórmulas en donde primero se impuso la injerencia masiva norteamericana, que volcada junto a un genocidio, prácticamente un genocidio en los primeros años 80 de la población, un terror desenfrenado, junto con una injerencia masiva que fue capaz de rehacer las Fuerzas Armadas salvadoreñas después que éstas fueron golpeadas a fondo por los revolucionarios y que estos tuvieran otra vez que intentar vencer a las Fuerzas Armadas que tenían una retaguardia de preparación y de logística en Estados Unidos interminable. Y entonces la apelación también a elementos de la política salvadoreña, y en este caso Duarte desempeñó un papel central. Una propuesta renovada, digamos, por usar aquella palabra que estuvo de un populismo. Duarte fue el candidato derrotado por unos militares que elegían un presidente de ellos cada 5 años, una y otra vez durante décadas. En el 72, él había hecho, sido el candidato de una coalición que fue derrotada. Incluso fue golpeado personalmente en la cabeza frente a una protesta de un sector. Somoza de Baile le prometió la ayuda con la aviación inmediata al régimen salvadoreño en aquel momento. 12 años después, Duarte, un político inteligente, astuto, que es el candidato para una renovación de la política, que es capaz de defender los intereses de la burguesía contra la revolución salvadoreña sin aparecer y sin ser quizás simplemente un títere norteamericano. Entonces, la revolución salvadoreña se encontró ante un desangramiento continuo en toda la década y una cota en que la victoria militar parecía posible y la sobredeterminación norteamericana no la hacía posible. Y entonces, el juego al desgaste finalmente tuvo un valor muy grande, porque todavía a fines de la década la fuerza militar del FMLN era, se notaba en su poder, y sin embargo se abrió paso entonces la forma de negociación como fin de la revolución en El Salvador en un marco internacional que se volvió dramáticamente negativo después de, a partir de 1989 y todavía quizás un poquito antes, en que las presiones sobre los salvadoreños fueron grandes y también en que finalmente se abrió paso también en los Estados Unidos la idea de que había que favorecer una solución negociada, pusiera las cosas no exactamente donde habían estado antes, eso jamás sucede cuando hay una revolución, pero tampoco a donde la quisieron llevar los revolucionarios.
Uno de los éxitos de la insurgencia guatemalteca en los años 80 fue la incorporación prácticamente masiva de la población nativa indígena a la lucha emancipadora. Esa participación es uno de los factores que posibilitó que la insurgencia tuviese una presencia y un desarrollo importante en 20 de los 25 departamentos que constituyen el país. El desenlace fue bastante semejante a lo que aconteció en su vecino, El Salvador. La insurgencia guatemalteca también se vio obligada a negociar y negoció en una situación y con resultados desfavorables.
Guatemala, junto a una estructura económica que no es la misma de Nicaragua de ningún modo, y un desarrollo del poder de los revolucionarios que no era tampoco, no había alcanzado al salvadoreño tampoco de ningún modo, se termina mucho más tarde esta larguísima y heroica lucha en una negociación que, bueno, todo el mundo conoce cómo terminó finalmente. Y todavía se está en un proceso en Guatemala en que el presidente de la República trata de asumir de sus funciones mejor frente a la institución militar, porque en Guatemala incluso constitucionalmente la institución militar quedó refrendada como un poder nacional, provincial y municipal. Entonces, es un caso desde otro ángulo parecido al chileno de Pinochet. Entonces, se ha ido Centroamérica de las grandes titulares. Eso es la verdad. Cuando uno dice fracasó el proceso, yo frente a las revoluciones no uso nunca la palabra fracaso, excepto para referirme a algunos hechos concretos. El resultado final es una experiencia y por esto yo llamaba la atención el cambio de la gente en el caso nicaragüense. El resultado final, si son revoluciones de verdad, como ha habido, es un avance. Y un avance que incluso la gente de los demás países se ven beneficiados por ello. O sea, no me refiero solo a que argentinos, chilenos, peruanos, colombianos, gente de muchos lugares de América Latina, brasileros, fueron solidarios, sintieron simpatía, se sintieron mejores haciendo algo por los centroamericanos, sino a que queda en esos propios países una cultura de lo sucedido, que espera su lugar, espera su lugar, espera su momento, una herencia yacente, como diría un abogado, que puede ponerse en acto después. Y queda una experiencia también, que yo insisto, como decía en el caso chileno, en que tiene que ser recuperada por los demás latinoamericanos, tiene que formar parte de nuestro conocimiento, de nuestro análisis, aunque tenga que formar parte de lo que tenga que asumir la forma de debate durante mucho tiempo, eso es mucho más positivo, y a veces se cree equivocadamente que no lo es, a una situación que no pudo superar, una situación en que prefirieron seguir la línea y perdieron la posibilidad de representar en las etapas que siguieron a toda la lucha y las ideas de la Revolución del 30.
Bueno, para cerrar este bloque de Cuba, queremos despedirnos con la recuperación de este grupo NG La Banda, este son timba cubana y el tema Santa Palabra.
Vaya que
por los caminos de la patria grande.
Bien, amigas y amigos, así hemos llegado al final de este programa. Un programa donde escuchamos conceptos inteligentes y bella música. De nuestra parte, solo resta agradecerles la compañía e invitarlos a seguir recorriendo los caminos de la patria grande.
Por los caminos de la patria grande. Fue una producción de la Universidad Nacional de Villa María.